los protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
Siete de la noche, 45 minutos. Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, también a quienes nos siguen a través de nuestra cuenta en Twitter, en @hora20. Están con nosotros el exministro, abogado, columnista Luis Felipe Nao. Muy buenas noches, Luis Felipe.
Diana, muy buenas noches a nuestros compañeros de panel y a las personas que están camino a su casa en los trancones de Bogotá y de todo el país.
En el trancón, Poli Martínez, columnista de la revista Semana, que debe estar llegando en pocos minutos, esperamos que lo logre. Diego Molano, del Centro Democrático, gracias por estar con nosotros.
Diana, muy buenas noches a los panelistas, al doctor Luis Felipe, al doctor David, un saludo especial y por supuesto a la audiencia de Hora 20.
Y está con nosotros Wadid Mansur, que es representante de la Cámara por el Partido Conservador. Wadid, gracias por acompañarnos.
Un gusto, Diana. Buenas noches. Gracias por esta invitación. Feliz de estar aquí en Caracol Radio, en Hora 20. Un saludo a todos los colombianos que hoy nos escuchan en este programa tan especial.
Pues de varios asuntos fallidos o que están a punto de serlo, vamos a debatir esta noche en Hora 20, es decir, de las reformas políticas y de justicia, de las denuncias de inconsistencias en los censos del DANE y de los efectos de una destitución que pone en peligro varias obras. Vamos primero con temas políticos para mirar la suerte de dos grandes reformas que necesita el país, la política y la de la justicia, que se están quedando nuevamente a mitad de camino, por ser generosos. La reforma política la deja morir el propio gobierno alegando que tiene dudas jurídicas con el tema de las listas cerradas que fueron hundidas en la Cámara, pero el Senado lo quiso revivir. Esta es al menos la justificación que hemos escuchado de parte de la ministra del Interior. Las listas cerradas para cargos de elección eran consideradas como una herramienta de lucha contra la corrupción. Con ellas naufragan además la paridad de género en las listas, el límite en los periodos de los elegidos y la financiación de las campañas, entre otros. La reforma a la justicia, por su parte, fue propuesta por Cambio Radical, también está en peligro, sobre todo por falta de apoyo del gobierno y por tiempos. Salió de la Comisión Primera del Senado, pasa a plenaria, pero hay dudas de que salga de Cámara de Representantes antes del 20 de junio. Esta reforma está enfocada en la descongestión de los despachos, pero hay puntos que la ministra Gloria María Borrero no apoya, como otorgar funciones jurisdiccionales a abogados y notarios. Desde ya la ministra anuncia otro proyecto que sea fruto, este sí, de un consenso político. Una opinión inicial sobre el virtual fracaso de esta reforma. ¿Valía la pena salvarlas? ¿No era posible? Empieza usted, Guadita.
Bueno, hablamos inicialmente de la reforma política. Yo creo que el gobierno puso todas sus intenciones en salvar esta reforma política. Yo soy testigo y doy fe de lo que vivimos en la plenaria de Cámara de Representantes. Hay que recordarle a los oyentes que ya en Cámara se había votado y los representantes a la Cámara tomaron la determinación de no cerrar las listas. En ese momento, posiciones encontradas en la Cámara de Representantes. Lo que se pudo resumir en su momento es que, de alguna manera, en las regiones, sobre todo en esos departamentos más pequeños de Colombia, y esa fue la posición que asumió la Cámara de Representantes, no iba a haber ningún cambio trascendental. Es decir, la gran mayoría de los departamentos pequeños, por lo general, eligen un representante por cada partido. Lo que quiere decir es que las listas cerradas en los departamentos pequeños, como el departamento del Cesar o el departamento del Bichada o cualquier otro departamento, lo que iba a pasar era que iba a seguir funcionando los mismos equipos políticos de maquinarias que van a inscribir un candidato por una lista a ver cuál es el candidato que más votos saca. Y esto de fondo no solucionaba nada. Sin embargo, soy consciente de el gobierno nacional trató de que esto saliera adelante, y ahora los argumentos que nos da el presidente de la Comisión Primera de Senado es que después de que se haya hundido en Cámara, a pesar de que tiene vigencias diferentes, es decir, lo que nosotros hundimos en Cámara fue lista cerrada para 2019, es decir, ahorita mismo, porque pensamos efectivamente que con el calendario electoral que ya había publicado la registraduría no iba a ser posible su implementación. El gobierno la replanteó, trató de revivirla en la plenaria de Senado, diciendo que sería a partir de 2020, de 2022, es decir, para las próximas elecciones de Congreso. Y aún así, el presidente de la Comisión Primera y distintos senadores manifestaron de que eso no era posible y que no se podría revivir. Pero lo más triste y lo más doloroso es que hay muchos congresistas que abandonaron el recinto y dejaron hundir, así sea la más mínima posibilidad de vida que tenía esta reforma. Había que votarla y darle trámite en plenaria y llevarla hasta la Cámara de Representantes, así sea el último día. Si se murió, se murió en la lucha, pero no hacerlo como hicimos hoy, de pararnos del recinto y dejar solo a la ministra sin los votos que se necesitaba para la aprobación.
Doctor Henao, en la política, para quedarnos allí inicialmente.
En la política, primero, yo lo que creo y lo que se desnuda todos los días es que no hay agenda legislativa. Es un gobierno totalmente desorientado, es un gobierno que se gastó 50 días debatiendo la JEP y que le dio una salida que fue no pelear con nadie, sino que la Corte Constitucional decidiera 50 días Diana. 50 días Diana donde no avanzamos sobre los proyectos de lucha anticorrupción que tanto clamaron con más de 11 millones y medio de votos. 50 días Diana donde no se avanzó en una reforma a la salud. 50 días Diana donde no se avanzó en una reforma política que además es de lucha contra la corrupción, porque lo que iba a atacar esta reforma política era una promesa de campaña del presidente Duque de eliminar esas empresas electorales que nada más generan corrupción en los territorios, de poder disminuir los gastos para poderse elegir al Congreso de la República. Yo hoy, por ejemplo, veo imposible que con mi patrimonio, si quisiera aspirar, no lo haría nunca. Se hablan de gastos de 5,000, 8,000 millones de pesos con el voto preferente. Entonces, lo que estoy viendo es lo que anunciamos desde el semestre pasado. La agenda legislativa del primer año, del primer semestre, fue un fracaso del gobierno. Este se repite ese mismo fracaso, claro, y no avanzamos.
Me pregunto si es solamente un tema de este gobierno o un tema de los sucesivos, de los anteriores también, o es un tema particularmente del Congreso de la República, donde no ha sido posible ni que se reforme.
Es que no ha salido ningún proyecto importante, porque uno en el gobierno pasado, por ejemplo, hubo proyectos fundamentales como la ley de víctimas.
Sí, pero me refiero solamente al tema de la reforma política. Si el problema del Congreso es evitar a toda costa esa reforma.
Yo creo que falta un tema.
Porque usted toca dos temas muy importantes. Uno es el tema de la agenda legislativa en su totalidad. Y otro es el tema de dos reformas que fracasan una y otra vez en todas las legislaturas.
Sí, y lo importante de la reforma política no es, no, lo que la gente tiene que entender es, la reforma política era una herramienta para luchar contra la corrupción. La reforma política era una herramienta para hacer mucho más transparente el trabajo legislativo y que la representación de una persona cuando llega al Congreso de la República efectivamente no sea por un cartel de contrato, sino porque los ciudadanos de forma libre lo escogieron y no por esas compañías o empresas electorales que están formadas. Entonces, que no haya salido, pues sin lugar a dudas, como lo dice el representante Wadim Mansur, es un fracaso para el Congreso de la República, pero es un fracaso para el gobierno que no tiene agenda legislativa y que ningún proyecto se ha podido imponer el liderazgo para que esto salga adelante. O sea, nos desgastamos en la JEP, no avanzamos y estamos volviendo al pasado.
Diego Molano.
Diana, yo creo que aquí lo que está quedando en evidencia en esta discusión es que hay unos grandes temas nacionales en donde el Congreso de la República debe dar un paso para realmente generar unos consensos y reformas que se están buscando. Yo no descalificaría los 50 días de discusiones de la JEP como una perdedera de tiempo. Es que, doctor Luis Felipe, lo que allí pasó es que este país estuvo dividido por el plebiscito, hubo una promesa de campaña, unos 10 millones de colombianos votamos por el presidente Duque para que se hiciera una reforma al acuerdo de paz y particularmente la JEP, que era necesario discutir. Y esos 50 días hubieran podido lograr un consenso para que el país avanzara. Y desafortunadamente eso no se logró y el país perdió una gran oportunidad. Y pienso yo que los partidos de oposición independientes perdieron la oportunidad finalmente de lograr ese consenso. Y eso pues nos duele a todos, porque al final pues no se pudo resolver un tema que queremos todos los colombianos, que se generara un consenso frente al acuerdo de paz para poder seguir adelante tal y como lo planteó el presidente Duque. Lo segundo es la reforma política. Nuevamente yo creo que aquí es necesario que en el Congreso entre a discutir ese tema para poder generar esos consensos.
Son grandes temas nacionales. Con el Centro Democrático lo devuelve al 2016, al tema del plebiscito. Siempre nos devolvemos a lo mismo. Es como ustedes parecen congelados en el tiempo. Doctor Luis Felipe,
pero dése cuenta, si esa discusión está es porque representamos un país que quiere esos cambios.
Estamos congelados en el tiempo.
No estamos congelados en el tiempo.
Por eso no avanzamos.
Son temas que el país no ha resuelto y que si no se resuelve no se van a
lograr. Y no lo resolvió entonces, según ustedes, porque ustedes tienen la razón.
Por eso, 50 días, como dice usted, fueron 50 días que para ustedes fueron muy importantes en ese debate y que para usted pues no se logró ese consenso que le hubiera gustado lograr. Hoy la agenda legislativa está mostrando un fracaso en dos reformas fundamentales para el país. ¿Cuál es su posición frente a esas dos reformas? Y empecemos por la política.
Pero traigo el tema de la JEP es porque el Congreso tiene que entender y los partidos de coalición, de gobierno, que hay que generar unos consensos frente a unos temas. En el tema de la reforma política, yo creo que el país está en mora desde hace muchos años, como usted lo mencionaba, de hacer una reforma política que no ha avanzado. Pero lo que no puede ser es que la reforma política no vaya al tema de fondo. Hay dos temas que quedaron por fuera de la discusión y por eso el gobierno nacional hoy dice que no va a presionar. Es el tema de la lista cerrada. O sea, la discusión de la lista cerrada, para mí, yo fui beneficiario de la lista cerrada cuando yo encabecé la lista al Consejo de Bogotá. Yo creo que la lista cerrada tiene un tema de fondo en la reforma política, es obliga a los partidos a modernizarse, define plataformas ideológicas, abarata los costos de la campaña, incluye la financiación pública de los recursos, que disminuye los riesgos de corrupción, que entren los contratistas a financiar las campañas, y más bien una discusión donde se fortalecen los partidos que necesita la democracia. Ahora, eso se va a quedar por fuera, por eso el gobierno le quiere apoyar.
Importante esto porque no logra las mayorías en el Congreso para poder sacar adelante algo tan importante.
Porque precisamente, Diana, quedaron por fuera de la discusión, lo que dice el gobierno es aquí quedó por fuera de la discusión que eran dos temas muy importantes, eso y el de la conformación paritaria de las listas para que entraran las mujeres. Son dos temas de fondo que el presidente Duque y el gobierno consideran deberían ser dados deberían ser discutidos. No se discutieron en el Congreso, que dice, pues ya no le demos prioridad, demos una discusión nuevamente de fondo incluyendo esos temas, pero como los otros partidos, los de oposición o los independientes, lo que dicen es con tal de ganarle al gobierno, no importa, pero con tal de decirle ganamos al gobierno, en este caso, es decir, no le dejamos plantear esos temas,
falta
no sean los debates de fondo.
Yo creo que falta
no, aquí ha habido falta de debate de fondo de esos temas que es fundamental para reformar la política.
La Cámara tomó una determinación autónoma y es claro, la Cámara se renovó en un 70% este periodo, Diana. Somos jóvenes, somos personas nuevas, que estamos cansados de que los mismos sigan mandando en los partidos. Si no hay una democratización interna de los partidos, es imposible pensar en la lista cerrada. Aquí no queremos perpetuar en el poder a los mismos de siempre.
¿Esos jóvenes que usted representa en la Cámara hundieron las listas cerradas o no?
Claro, pero es que no tenemos garantías dentro de los partidos. Yo fui de las personas que votó la lista cerrada en contra. Y a mí no me da pena decirlo.
Pero el proyecto del gobierno tenía lista cerrada con mecanismos democráticos internos.
Eso no estaba claro y no
estaba muy claro.
Ahora, digamos la verdad, Diana, con todo el respeto. Cambio Radical no votó la lista cerrada, tampoco. No podemos echarle solamente la culpa al gobierno y todos los partidos, y el Verde tampoco estuvo presente hoy, ni la oposición estuvo presente en la Comisión Primera hoy.
Muy bien, pues después de la pausa, pues continúa esta discusión.
Está en Hora 20.
8:04, estamos con Luis Felipe Henao, Poli Martínez, Diego Molano y Wadid Mansur, hablando sobre esta reforma política y esta reforma judicial que no van nuevamente, se dejan morir. Las razones, los problemas que representa que no tengamos esa reforma. Poli.
Pues antes yo quería comentar sobre algo que dijo Wadid, y lo dijo muy enfáticamente, nosotros, las nuevas generaciones, pero el hecho de tener nuevas generaciones no quiere decir que se cambien las viejas mañas. O sea, a mí ese discurso de que como somos jóvenes queremos un esquema distinto, no dudo que lo quieran. Pero lo que sí es cierto es que los partidos, independientemente de las edades y buscando también la renovación del liderazgo, tienen que fortalecerse y buscar mecanismos que sean democráticos a su interior. Digamos, todo el mundo está de acuerdo con eso, la OMOE lo ha dicho, todos los que saben del tema lo han planteado. Pero el hecho de que somos jóvenes y decimos esto no quiere decir que haya esa renovación. Lo que sí es cierto es que se está prolongando los viejos esquemas. En el momento como quedó al caerse la reforma, quedan claramente los mismos esquemas. ¿Qué va a pasar? Ustedes lo aplazaron para el 22 porque ahorita les parecía que estaba encima, que en estas elecciones próximas no era viable. Entonces volvemos y caemos en eso. Hay que volver a esperar otro proceso para lanzarlo hasta el 22. Y por ese camino de aquí al 22, pues los jóvenes de entonces ya tendrán más años, ya tendrán más experiencia, seguramente tendrán más intereses para que se mantengan los esquemas como están. Creo que la reforma electoral es mucho más profunda y más compleja. Al ciudadano puede parecerle más o menos importante. Creo que la reforma a la justicia que se cayó en diciembre es sustancial.
Ahora vamos con ese tema.
Y ahí se quedó colgada. Entonces, pues son dos reformas. Es evidente que no hay liderazgo, no es solamente el tema que sea la oposición, porque igual se podría decir, bueno, es el mismo juego que pasó con el gobierno pasado.
Usted decía, Guadir, que a nadie le interesaba votar esa reforma.
Es que fue claro que la Cámara no lo quiso por eso, por la democratización interna de los partidos.
¿Quién usted es vicepresidente del Partido Conservador.
Sí,
¿qué están haciendo, por ejemplo, al interior de su partido?
El Partido Conservador no tiene reglas claras. Se pretendía dejar en la Constitución de que el gobierno, de alguna manera, iba a reglamentar de alguna forma, o cada partido reglamentaba cómo iba a ser el juego interno o cómo se iban a democratizar los partidos. Eso es peligrosísimo como está hoy. Eso tiene que reglamentarlo el Congreso de la República, que sean normas claras, porque es que a mí, ¿quién me garantiza que en 4 años en las elecciones a Congreso, quién encabeza la lista del Partido Conservador, del Liberal, de la U, de Cambio Radical, del Partido Verde? Ahí, en esos partidos, se viven unas condiciones difíciles, que probablemente la gente no las conoce, pero sí se imponen las mayorías tradicionales. Sí, es lo que sucede, y ese es nuestro temor. Nosotros no le tenemos temor a la lista cerrada, para nada. Todo lo contrario, los partidos tradicionales creo que serían los más beneficiados en ese sentido, porque tenemos posiciones claras, tenemos una trayectoria y tenemos cosas que mostrarle al país. Yo, como vicepresidente del partido, siempre he sido enfático que al Partido Conservador le ha faltado mostrarle a la opinión pública cuáles han sido nuestras reformas constitucionales, cuáles han sido nuestros proyectos de ley, que realmente son importantes y que de pronto hoy no se conocen.
Cuando usted decía que para qué votar esa lista cerrada si no hay, antes de votar esa lista cerrada, unos cambios al interior de los partidos, ¿a qué cambios concretos se refiere?
Una democratización seria, es decir, que promovamos de alguna manera mecanismos internos, ya sea por miembros que estén afiliados al Consejo Nacional Electoral y que se afilien al Consejo Nacional Electoral y que puedan votar en unas elecciones preliminares cuál va a ser el orden de la conformación de esas listas. Es decir, como estamos hoy, poner eso en la Constitución, entregárselo a los partidos tal cual como se maneja hoy, es dejar esto, el Senado de la República, en cabeza de los mismos. Y créame que hay muchos representantes a la Cámara, hay muchos jóvenes, no solamente yo, no hablo en nombre mío, de Colombia, que quieren ser senadores de la República algún día. ¿Y cómo van a hacer para llegar al Partido Verde? ¿Bajo qué criterios van a decir yo soy el cuarto o el quinto? De pronto no es el primero. Es difícil pensar que no podemos crecer la política. Y hay países en el mundo, como España, que hoy está encartado con la lista cerrada porque no ha habido renovación política. Y eso tenemos que cuidarnos en Colombia, que vivimos una crisis política profunda.
Ya quedó claro que no solamente la lista cerrada, es también el tema de topes de campaña, financiación, que no se avanzó en nada. O sea, si se hubiera avanzado en algo, pues yo creo que ese discurso del gobierno no, porque no hubo dos temas fundamentales, que son fundamentales y son esenciales para cambiar las costumbres políticas, no sacrificamos todo. Aunque se hubiera dado, aunque sea una luz de esperanza de que el sistema empiece a cambiar, yo creo que hubiera sido un mensaje positivo, pero no encontramos ninguna luz de esperanza. Se hundió la reforma política, como, y qué pena ser reiterativo, como se están hundiendo las reformas anticorrupción que no han avanzado. Hoy uno mira cuál es la agenda legislativa y qué va a salir este semestre, y es 50 días de votación de las objeciones, un plan nacional de desarrollo que tiene muchas críticas. Hoy vemos al sector privado criticando el plan nacional de desarrollo, o sea, no vemos tampoco un norte en estos 4 años, no vemos qué va a pasar con el tema de la reforma a la justicia, y como les decía, otras reformas que el país está pidiendo. Yo creo que el país tiene que salir de la agenda que ya es monotemática JEP y Venezuela. Ya el país se siente cansado. Uno abre
¿Por qué se cae la de la justicia?
La de la justicia, primero...
No se ha caído.
Pues no le va a dar los tiempos, porque tiene que pasar 15 días y...
Se dan prioridades y logran los consensos avanzar, es necesario...
Ahí necesitamos el liderazgo del gobierno, y después cuando estaremos en esta mesa y van a decir, no, es que como los partidos son los responsables, no, se necesitan liderazgos y se necesitan temas para sacar la reforma a la justicia adelante, por varias razones. no solamente sacaron una reforma de justicia, el anterior gobierno sacó la ley general del proceso, sacó el tema frente a árbitros, sacó toda la reforma al código contencioso administrativo y no pudo sacar la reforma a la justicia. Esta reforma la está pidiendo la gente porque no tenemos una justicia cercana. Cuando la ministra de justicia dice que no está de acuerdo con que los abogados o los notarios impartan justicia, se le olvida que hoy ya los abogados imparten justicia cuando son magistrados de un tribunal de arbitramiento. Se le olvida que las superintendencias como funcionarios públicos tienen también en ciertos casos esa función de dar sentencias y imparten como sentencias. La gente está cansada de que la justicia tiene un 67% de desaprobación según Gallup, porque un proceso dura entre 5 y 6 años. O sea, ya no hay justicia. Justicia tardía es igual a denegación de justicia. Entonces, si no vamos a sacar lo del tribunal de aforados, si no vamos a sacar temas para que pongan a las personas de a pie a llegar a la justicia, pues vamos a quedar en un gobierno que, vuelvo a repetir, sin agenda legislativa que mejore la calidad de la gente.
Pero mira, doctor Luis Felipe, para el gobierno del presidente Duque, tanto la reforma política como la reforma a la justicia son prioritarias. En el caso, pues ya hablamos de la reforma a la política, pues lo único que se preguntaría es si están tan interesados en profundizarlo, ¿por qué no se presentaron a votar ni Cambio Radical ni Los Verdes? Pero bueno, hablemos de la reforma a la justicia. La reforma a la justicia es tan importante para el presidente Duque y su administración. De hecho, esta discusión, el partido ha venido votando la reforma a la justicia. Pero es tan importante, y yo reconozco, que la propuesta de Cambio Radical fue el eje central y el gobierno la respaldó. O sea, pues en ese momento
la ministra salió a decir que no había consenso sobre esa reforma.
Pero hay unos temas que debería la pena discutir. Lo que pasa es que hay unos temas esenciales. Y a mí, digamos, en general de la propuesta de Cambio Radical, me gusta el tema de agilización, me gusta el tema que está enfocado no solo en la discusión sobre cómo se eligen los magistrados, sino cómo pueden resolverle a los ciudadanos los problemas de justicia en menos de 4 o 5 años. Que no haya penas preventivas de más de 12 meses. Esos temas que son los que le ven al ciudadano están en la reforma y está el gobierno dispuesto a discutirlo. El hecho de que se plantee por parte de la ministra y el gobierno temas esenciales como el Tribunal de Aforados, que es un tema fundamental, eso es para que no haya más impunidad en cargos de alto nivel en el país, es fundamental. El hecho de que el gobierno los plantee así no significa que no esté apoyando este proceso. Aquí lo que se requiere es voluntad de los partidos para sacarla. Yo los invito a que en las próximas semanas de fondo, si este tema de la reforma la justicia es tan esencial, se sienten a hablar con el gobierno, a hacer las discusiones para sacar ese proyecto. El gobierno y la bancada ha apoyado esta reforma a la justicia. Que tenga unas opiniones diferentes en algunos temas, bueno, den el debate público, pero preséntense las discusiones.
Otros, pero si van a salir para romper el coro como lo rompieron esta semana, pues no
pero
se aprueba
si
nada.
Lo que buscan es deslegitimar al gobierno por no presentarse, porque si le ganamos porque se cayó la reforma,
no.
Es
que eso no está
si
diciendo,
este es
que
un
no
tema
agenda.
Esencial, en los próximos días
no hay,
se puede
pregunto,
sacar adelante, porque lo reclaman los colombianos.
¿Qué realmente las reformas con la debilidad de alianza del gobierno? ¿Se necesita un replanteamiento de gabinete para esta y otras reformas o una nueva alianza de carácter político? Hablemos del fondo político del tema. Guadita.
Bueno, yo creo que el futuro de la reforma política no está muerto. Sin embargo, yo le hago unas aclaraciones. La primera, la reforma política para elecciones de concejales y asambleas y juntas de administradores locales era imposible aplicarla este año. Ya había calendario electoral, nosotros no podíamos hacer una modificación de alguna forma a la Constitución y pasar por encima de ese calendario electoral de unos concejales que ya tenían unas reglas de juego planteadas y venírselas a cambiar de la noche a la mañana. Se aprobaba esa reforma a la política y no nos daba tiempo a organizar la lista. Era improcedente completamente para el año 2019. Tenemos tiempo para pensarla nuevamente, presentarla en otra legislatura, estudiarla, debatirla. Doy fe del interés del gobierno nacional de que esto salga bien y ahí no es cuestión de liderazgo. Ahí lo que está pasando es cuestión de la Cámara, porque no es el Senado, de protegerse ante una situación que se está presentando internamente a los partidos. Y ahorita le preguntaría al doctor Luis Felipe que quién cree que encabezaría la lista Senado de Cambio Radical en 4 años si fuera cerrada. Yo creo que ya tendría respuestas. Y lo mismo pasaría en la U y lo mismo pasaría en el Comité.
¿Qué respuesta tendría?
No, yo no voy a mencionar nombres. Y en el Partido Conservador también pasaría. Es que eso no es un secreto para nadie. No nos engañemos. ¿Por qué queremos decirle a la opinión pública? Hablan ahora bien, que se necesita un gran acuerdo nacional, que necesitan aumentar el número de congresistas del gobierno nacional. Es cierto, pero lo viene haciendo a su manera.
Diana, si esto calzara en la agenda del Centro Democrático, lo de la reforma política y lo de la reforma de la justicia para quitarnos no decirle mentira a los oyentes, hubieran hecho el mismo esfuerzo que hicieron para que las JEP salieran. y las objeciones salieran. Yo no vi ningún esfuerzo, no vi a todos los ministros metidos para que esto saliera, no vi esa avalancha que sacó de videos el Centro Democrático porque el que estuviera en contra de las objeciones de la JEP estaba a favor de las violaciones de niños. No, a esos criterios eficientistas no los vi defendiendo o recurriendo para salvar la reforma a la justicia, para salvar la reforma política. Esto no calza con la agenda, del partido del gobierno, entonces por eso no ha salido la reforma anticorrupción y no han salido las otras reformas.
Yo creo que hay un elemento importante y oigo a Diego hablar de la palabra consenso, y ahora todo se trata de consenso. Sin embargo, las acciones y las actitudes que se han visto en el Congreso, por lo menos, y de parte del gobierno, no ha sido exactamente el del consenso. Entonces, hoy en día la palabra está de moda porque se necesita y hay que mover la agenda hacia adelante y hay que pasar la página. Pero desde un principio el gobierno se planteó no como el del consenso, sino precisamente lo contrario, como un gobierno en que ganó una mayoría, que tiene una representatividad, que además estiran esa representatividad hasta el pasado perfecto o imperfecto del referendo, y entonces en esa medida
pero que son, no le está alcanzando para
son
poder
dueños de
cosas.
Toda un apoyo que en ese momento se traducía en que vamos a mandar, vamos a hacer estos cambios y estamos con la suficiente fuerza para hacerlos, y ahora hablan de consenso porque la verdad es que la agenda legislativa no ha pasado y sí falta fuerza. En la pregunta por la reforma, por cambios en el gabinete, yo creo que inevitablemente se va a tener que hacer porque hay un desgaste. Es normal el desgaste después de un periodo legislativo que además no dio resultados. Porque una cosa es tener una ministra o unas ministras que logran, tienen unos éxitos legislativos, y por el otro lado quedarse con dos ministras específicamente que no lo tienen. Entonces, es interesante hablar de los consensos. Yo creo que además el Centro Democrático debería empezar también por un proceso de consenso interno. Que sería muy importante.
Una interpelación en ese caso. Invitamos a consenso. Invitamos a consenso, sobre todo en lo que nos ha disgustado, que es la JEP. Lo que se llamó fue un consenso nacional, de donde se sumara la opinión de las mayorías de este país a las minorías que perdieron en las elecciones de la presidencia. Y no accedieron a eso en el Congreso de la República. Esa es la realidad. Se invitó, le dijo, miren, la mayoría de este país acompañó al presidente Iván Duque por estas razones y queremos que nos acompañen en esto y pasamos este discurso. Pero no, las intenciones de la oposición y de la independencia fue seguir en esa problemática, alargándolo, sabiendo que estas objeciones no eran tampoco nada trascendental ni que fueran a destruir la paz.
Se puede mirar desde la otra cara.
Claro.
¿O no?
Es tan fácil pasar la página, la pregunta es tan fácil pasar la página como todos pretenden, cuando hay un país que se manifestó con una mayoría bastante importante en las elecciones, acompañando al presidente lo que había manifestado en sus propuestas de campaña de sus inconformidades con la JEP.
Yo
creo que no es fácil.
Si el Congreso ha demostrado que la reforma a la justicia no se ha podido aprobar, ¿podría uno pensar en un mecanismo extra Congreso para la reforma?
Pero Diana, yo quisiera referirme previamente a algo que mencionó Poli, porque no es estirar el tema de las mayorías al referendo, es tener en cuenta el mandato de 10 millones de colombianos que votaron por el presidente Duque, en donde estaba este tema no resuelto aún frente a cómo logramos hacer unas modificaciones al acuerdo para seguir adelante. Entonces, pues esa es la agenda, y esa es la agenda del gobierno, y por eso le dio esa prioridad a las opciones de la JEP. Pero también yo creo que no se puede descalificar aquí la capacidad de por supuesto, uno no decir que aquí hay una agenda de consensos muy buena, pero en los temas esenciales han habido debates, y cuando se piensa con objetividad, por ejemplo, en el tema de la discusión del plan de desarrollo, uno no puede decir que los 1.100 billones de pesos asignados en el plan de desarrollo, aprobados en la Cámara, discutidos de forma muy rápida en el Senado, pero al final fue una discusión donde participaron
no
en el partido.
Pero, no, en el Senado, no hubo discusión, pero, no le digamos mentiras a la gente.
Pero hubo un proceso de discusión.
¿Cuál discusión? Pero, si acogieron perdón, lo de la pero, Cámara y lo que hicieron fue pupitrarlo.
Algunos su partido no lo votaron.
¿Y se imagina dónde se hubieran quedado sin plan de desarrollo?
Eso, pero entonces no, hay un plan de desarrollo discutido de 1.100, no pueden decir que no a un buscar generar un proceso.
Se aprobó lo de la Cámara.
160 artículos se generaron a partir de las discusiones con los congresistas.
Plan Nacional de Desarrollo.
Entonces no puede decir que no hubo
ese plan de desarrollo se trabajó durante 5 meses muy juiciosos, donde tuvo participación la oposición,
la Cámara,
los independientes. No, señor.
Y en el Senado también.
El Senado también tenían ponentes. Y se discutió en el Senado.
¿Qué pasó en la elección de Senado? Cuénteme, o yo vi una cosa diferente en televisión en la noticia.
El Senado no lo discutió.
Ah, entonces,
Ahora le hago una pregunta. Recojo
nosotros
su palabra. Irresponsables.
El Senado no
nosotros
lo discutió.
Somos irresponsables.
Le repito
como
lo que acabo de
nosotros
decir.
Nosotros representamos
el Senado.
Doctor Mansur acabo de decir que se discutió en Cámara.
Pero tuvo una discusión previa. Porque no es solo lo que se discutió en la plenaria, es el proceso previo que tuvo el Congreso de la República, que tuvo la discusión, que se presentaron en las ponencias, propuestas de los mismos senadores quedaron incluidas en los articulados. Entonces uno no puede decir que no hubo
Cámara,
consenso.
Eso no puede decir. No lo discutió. Que una de las cámaras no discuta el plan que es la guía para trabajar 4 años es supremamente grave.
No, pero hubo representación en los ponentes,
bueno,
hubo representación.
Tengamos un tema
pública,
unicameral. Pero, que el Senado de la República
final,
no haya discutido
el proyecto salió,
es gravísimo.
Lo grave, claro, lo era grave hubiera sido que lo hubieran sacado por decreto, no hubiera una discusión aprobada en el Congreso de las dos cámaras. Hoy el país
si no me contestaron sobre la posibilidad de estudiar un escenario distinto para reformar la justicia en Colombia.
Mire, yo creo que un escenario distinto para reformar la justicia en Colombia sería muy grave. Un escenario para reformar la justicia en Colombia nos puede llevar a propuestas que dio el Centro Democrático en campaña, que fue crear una única corte, cerrar la Corte Constitucional, una constituyente, uno sabe lo que entra, pero no sabe por dónde termina. Se ha visto una avalancha supremamente perjudicial de desprestigio contra la Corte Constitucional para minar su independencia. Uno nada más veía los hashtags de corte corrupta y todo cuando tomó decisiones frente al tema de la JEP. Yo prefiero, ahí sí, siendo pragmático, quedarme con la justicia que como está, quedarme una constituyente porque no sé qué pueda salir de esa constituyente.
Pobre. Sí, me parece que esa es una perspectiva sensata para no crear más Frankensteins. Lo que sí es cierto es que hay que definir qué va a pasar, para empezar con las altas cortes, que también está en sus manos la elección de todas las los altos cargos y las instancias de seguimiento y todas las IAS, qué va a pasar ahí, cómo se están eligiendo, cuáles todos los carteles que de las togas y de las no togas, todo lo demás. O sea, el sistema judicial realmente tiene un problema grave y a eso hay que meterle la mano, no solamente en beneficio del ciudadano, sino pues de mayor claridad para otros momentos o instancias de actividad del Estado colombiano, por ejemplo el proceso electoral. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Eso está quieto. De pronto es sensato en este momento donde no hay consensos, además, dejar quieto el asunto en vez de forzarlo.
Pues, Claudia, yo creo que la oportunidad está hoy aquí con este proyecto. O sea, si hay el interés, como lo tiene el gobierno, como lo tienen los partidos, como lo menciona Cámara Radical, su propio proyecto de justicia está en discusión, den ese debate en las próximas semanas. Ese es un tema prioritario, pero incluyan la discusión de otros temas, como por ejemplo el tema del Tribunal de Aforados. Pero yo se lo reconozco, doctor Luis Felipe, yo se lo he dicho, yo creo que el proyecto de reforma a la justicia presentado por ustedes, a mí lo que más me impresiona de ese proyecto es que busca resolver temas de justicia de la gente, que es lo que de la gente de a pie. Y eso es importante y lo está esperando el país, porque la reforma a la justicia no solo puede seguir pensando en la elección de los magistrados, sino cómo se imparte justicia, que lo busca la gente. Esos son otros temas que también le interesa al Centro Democrático, pero tienen el espacio. Pueden estar a la altura de las circunstancias en este momento. Pero no, si por la pelea política y no actuar con grandeza, no se puede discutir. Si se abocan todos los partidos a discutir esa reforma en las próximas semanas, lo pueden sacar.
Se necesita liderazgo, concejal, por lo siguiente. Primero, y acá me lo escribe un senador y me dice, la lista cerrada se negó en la Cámara, no podía revivirse en el Senado. El gobierno no ha liderado esta reforma, al menos que crean que asistir a una sesión es liderar un proceso. Hubo acuerdo para tramitarlas con celeridad de todos los partidos, pero se perdió mucho tiempo en las objeciones de la JET. En los propios debates, senadores del Centro Democrático introducían temas no acordados y muy controvertidos que impidieron que esto saliera con celeridad, y los ministros no buscaron a su propia bancada para que esto no se diera. Volvieron a retomar hoy el quórum para tomar decisiones. Se dio cuando aprobamos impedimentos y volvían a insistir sobre los impedimentos. O sea, necesitamos voluntad política de todos, y ese liderazgo. Pues yo tuve la oportunidad de ser ministro, el ministro se habla con todas las bancadas, trata de lograr los mínimos consensos, si no se puede sacar todo, sacar un acuerdo fundamentales y darle una luz de esperanza a los ciudadanos y decirles, bueno, avanzamos en esto y nos queda por avanzar lo otro, pero decirle para la siguiente legislatura, tirar la pelota hacia adelante.
O sea, ¿tiene
es
alguna
muy
posibilidad
difícil
de salvarse la reforma a la justicia?
Yo creo que si hay voluntad y acuerdo en los partidos se puede dar. Ya, yo sí creo que reforma política no debería haber, estoy de acuerdo con el representante, el próximo semestre. semestre, pero en este momento hay una reforma, es de cambio radical, se está discutiendo, ha presentado propuestas el gobierno, tiene algunas inquietudes, está bien que el gobierno tenga unas inquietudes, pero abóquense a discutir esa reforma en las próximas semanas para poderla sacar adelante, y temas esenciales como el Tribunal de Aforados, que es un tema vital, pues discútalo pero también y permiten discutirlo.
El Tribunal de Aforados, están presentando, o el Centro Democrático presentó una propuesta para que ese tribunal sea elegido por el procurador, el defensor del pueblo, el contralor. Eso violenta la independencia de la rama. Es una teoría totalmente exótica que hace que eso no pueda avanzar. O sea, hay que buscar. Si el tribunal no podemos avanzar en eso, busquemos avanzar en el tema de celeridad. Pero yo creo que cuando se meten estas cargas de profundidad es para que los proyectos no salgan adelante.
No, para que se discutan.
Muy bien, me gustaría pasar a un tema que es el de los censos del DANE. Del gobierno pasado, que han sido cuestionados por el actual director Juan Daniel Oviedo, quien asegura que la población, que el de población y el agropecuario tienen cifras que no reflejan la realidad del país y que están sobredimensionados. Según el censo de 2018, los colombianos somos 45.500.000 personas, cifra que podría variar con las correcciones que le hagan con las mediciones. Lo que explica Oviedo en el Congreso, en ambos trabajos del DANE, se dieron con lo que él llama, abro comillas, ciclo político del país, lo cual habría causado dificultades de planeación presupuestal y de planeación operativa. No son estas las primeras cifras de su entidad que glosa el director del DANE, también corrigió la del PIB nacional de 2017, que pasó de 1.8% a 1.4%. A mí me gustaría que hiciéramos como una mirada a si ese censo es un tema, porque el censo es un tema serio, porque es una herramienta a partir de la cual se toman las decisiones de política pública. Y por eso la pregunta es, ¿qué alcance le dan ustedes a los reparos del director del DANE? ¿Qué efectos puede tener una revisión en ambos censos?
Pues los efectos son muy graves. La gente, nos quedamos en un tema que, y lo digo con todo respeto, a veces puede ser banal y es, somos 45, somos 50 millones. No, lo grave de los censos, Diana, es que los municipios viven de algo que se llama sistema general de transferencias. Entonces, por ejemplo,
hoy si tienen menos gente, les mandan menos plata.
Y si tienen más gente,
les mandan más plata. Y si la realidad no es que tengan menos gente, pues se quedan sin los recursos para educación, para salud, para todo
eso. De acuerdo. Entonces, hoy vemos ciudades que están buscando tener el mayor número de personas para tener mayores recursos y ejecutar esos recursos en sus comunidades. Un mal censo, ¿a qué lleva? A que las políticas públicas sean erradas. Porque ese sistema general de transferencias va dirigido a tres sectores fundamentales. Uno, mejorar el acceso a la educación, mejorar el acceso a los servicios públicos a través de esos subsidios que se están dando. Entonces, si yo le doy mucho a uno y le quito a otro, lo que estoy haciendo es que colombianos en la misma condición puedan unos acceder y otros no acceder, o que esos recursos se malgasten por ser por tener más recursos y no destinarlos a la población. Entonces, eso trae unas consecuencias enormes de gastarse mal los recursos de los colombianos y de los impuestos. Dos, me parecen muy graves las decisiones, y esto fue cometido en el anterior gobierno. Creo que acá en Caracol se denunciaron temas muy graves de falta de planeación, de contratación de las personas, pero acá las ciudades están alzando la mano con razón. Hay ciudades que creen que le están poniendo más personas y están felices, pero hay ciudades como Pereira que dicen, oiga, a mí me están colocando 200 mil personas menos. Eso quiere decir que no va a poder llevar la educación a todas las personas, no va a poder acoger todo lo que tiene que ver con salud con las nuevas personas. Entonces, esto sí genera un problema estructural de enfoque en políticas públicas, y acá lo que haga Planeación Nacional va a ser fundamental sobre la decisión para poder avanzar.
Ahora, me pregunto si se está haciendo uso político de los resultados del DANE, si realmente los resultados que se tenían están equivocados, si hay que volver a medir, o sea, cuál es la situación en la que estamos. Pero vamos a hacer una pausa. Llegó Juliana.
Está en Hora 20.
Ocho de la noche, 33 minutos. Regresamos en el debate en Hora 20 con Diego Molano, Poli Martínez, Luis Felipe Nao y Wadid Mansur. Y estamos hablando un poco sobre lo que está ocurriendo a nivel del censo. Si hay un uso político de los resultados, si es hora de salir a hacer
estas advertencias, si hay un espejo retrovisor o si definitivamente aquí hay unas cifras que están equivocadas y que hay que replantear.
Pues yo creo que hay un poco de todo. Yo vi todas las entrevistas de Oviedo y lo que es sorprendente es que obviamente ante el Congreso hizo una sustentación de las cifras o lo que él consideraba, invitado a control político por parte de la senadora Guerra, de quien es muy cercano además, hizo el control político en ese momento, muy políticamente, tengo la impresión, usó el espejo retrovisor, luego que da los datos, prende todas las alarmas, porque obviamente los datos que entrega el DANE son datos no solamente de políticos, en la medida en que es un brazo estadístico del gobierno, sino porque los datos que dan van a definir el tipo de inversión y el tipo de políticas públicas que se hagan y dónde se hacen. Entonces es muy importante. Y esta mañana en radio lo vi, como decía Yolanda Ruiz específicamente, si se estaba patraseando o no en lo que había dicho. Entonces, lo primero que me parece grave es que estamos hablando del director del DANE. El DANE es una institución estadística seria que en términos generales tiene una muy buena reputación y entonces estos bandazos, por lo menos de comunicación o de explicación, le quitan seriedad o le empiezan a generar un manto de duda a lo que está haciendo el DANE, no solamente hoy, porque él se presenta como corrector, pero no solamente es corrector, él también es el director del DANE, entonces tienen que ir un poquito más a simplemente corregir y poner el espejo. Para terceros, en términos de inversión, ¿qué va a pasar con el desarrollo rural? En el momento también de un proceso de implementación de los acuerdos y toda la reforma, el punto uno, la reforma agraria y demás, las cifras del DANE son muy importantes. Entonces, le pegan a muchos temas, al tema de pobreza. Ahorita estamos hablando con Diego, estaba explicando un poco más cuáles eran las cifras que se estaban considerando del 2017 a las que se refiere el director, que creo que podría explicarlo mejor, Diego, y ver pues el impacto de lo que dice Oviedo. ¿Tiene una dosis de política? Yo creo que sí, de intencionalidad política, sí. Y por el otro lado, como un técnico, creo que también está levantando la bandera y diciendo hay unos ajustes o hay unas revisiones que se tienen que hacer. Y si es así, como lo afirman otros técnicos, si es que hay que hacerse, pues que sea claro y que sea técnico, que no tenga un tinte político en el proceso, por lo menos.
Bajo ese aspecto, yo creo que todo lo contrario. Muy responsable el director del DANE. A pesar de que puede quedar en tela de juicio su entidad, la que él dirige, es prudente y necesario manifestarle la verdad al país, que se hicieron unos censos en épocas electorales, cómo se hicieron las convocatorias, quiénes fueron las personas que fueron a censar, ¿por qué quedó mal hecho el censo? No es que estamos poniendo el espejo retrovisor, simplemente que esto es necesario para gobernar el país. Aquí no estamos hablando de otro tipo de temas banales que pueden que no sean fundamentales para gobernar el país. Pero usted lo acaba de decir, el DANE tiene la responsabilidad de decirle al país, si tú cambias por lo menos la población de la zona rural dispersa de un año del 16% y lo pasas al otro año al 6%, yo creo que ahí está ocurriendo algo muy grave. La zona rural dispersa de este país es la que realmente padece los problemas de educación. La zona rural dispersa de este país es la que realmente problema los problemas de vías, de salud pública. Esa es realmente la población. Yo creo que ha sido muy responsable el director. Sin embargo, yo no comparto que se utilice esto para llevarlo a debates de control político. Ahí sí no estoy de acuerdo. Es decir, que dentro del mismo gobierno utilicen esto para ir a un debate de control político, para tratar de tapar
una cosa. Es que quien citó fue Charo Guerra, precisamente, de quien ha sido, ha trabajado cercanamente.
Aclarar su situación.
Pone todo el escenario, pone toda la gente para la foto, hace el debate político que a ella le interesaba. Al final del debate, además, le agradece al director del DANE que haya dado los datos, y ella quedó feliz. Y el país quedó en shock porque estamos hablando de una entidad que da unas estadísticas. Entonces estoy de acuerdo que no se politice siquiera la rendición de cuentas o el seguimiento que se le hace al DANE. Bien. Pero eso está pasando. Entonces,
una observación pequeña, pero eso lo debieron pensar cuando politizaron el DANE para escoger los encuestadores. Esto es lo maluco de esto.
¿Quién?
No, pues en los otros gobiernos. ¿Qué casualidad? Que precisamente se hicieron censos desfinanciados, sin planificación. Se hicieron censos para escoger miles de funcionarios que hacen esos censos en plena época electoral. Esto es bastante extraño. y hay que preocuparse por esto. No podemos seguir cogiendo el DANE para estas prácticas burocráticas irresponsables.
Pero, perdón, pero desde el 2006 no se actualizaba el censo. Y en el 2005. ¿Y qué pasó en el 2005? ¿Por qué no lo movieron? No, en otros gobiernos.
Pero yo creo que aquí la discusión es, el DANE debe ser una entidad absolutamente imparcial. Una entidad que
tiene que ser como el Banco de la República.
Tiene que ser absolutamente
todo imparcial. Todo debería ser como el Banco de la República.
Son cifras que básicamente dan señales y muestran la realidad del país. Pero lo que por supuesto sí tiene que hacer el director del DANE cuando recibe pues, esta información es poder determinar si hay fallas, corregirlas sin ninguna calificación. Corregirlas. ¿Por qué? Yo les voy a poner el ejemplo de Bogotá. Lo de Bogotá es muy raro. O sea, Bogotá tenía con las proyecciones del censo del DANE 2005 que deberíamos tener 8 millones 100 mil habitantes. Con el censo que se hizo en el 2015-2014, con las cifras preliminares nos daban 7 millones 100 mil. Eso es gravísimo, porque pues en Bogotá estamos solo un tema de discusión para que arranque en junio en el Consejo de Bogotá, el plan de ordenamiento territorial. Estimar cuántas viviendas va a necesitar Bogotá en los próximos 12 años depende pues, de las proyecciones del censo. Y la verdad es que yo sí creo que Bogotá no tiene 7 millones de 100 mil habitantes. Nosotros, después de que salieron las cifras preliminares que fueron anunciadas, hemos pedido que debe revisarse. Algo pasó en el censo de los 2015, debería que no están dando las cifras. Aquí, por ejemplo, en solo Bogotá, en ese mismo periodo de tiempo se crearon 500 mil conexiones de energía, más o menos 498 mil de gas. Uno dice, no cuadra las cifras. Y si además a eso le sumamos 268 mil venezolanos que llegaron los dos últimos años, el censo no puede fallar en eso. Y es fundamental que el director pues haga las correcciones y estipule que si hay problemas se hagan las correcciones para
pero
que el país
que
tenga cifras
ciertas. ¿Paramos del DANE porque hay elecciones? ¿Porque hay año electoral?
Aquí lo que se demoró fue la decisión de aplicar el censo y hay algunos parámetros.
¿Por qué se demoró?
Es como todo. Pues yo no sé qué pasó. Esto ha desfinanciado. Se demoró en 2005, se debe aplicar, se supone que en periodos de tiempo fijos,
10 años.
¿Sí? Prudentemente no debería ser en épocas electorales, por supuesto. No sabemos qué pasó con el censo. Se hizo el intento con el internet, no funcionó el internet.
Me parece muy interesante del profesor Jorge Restrepo, que dice varias cosas. ¿No será que la intención de desprestigiar el censo 2018 es precisamente para mantener el status quo? Es el mejor de los casos. No adoptar el censo 2018 restringe la democracia y mantiene la distribución de los recursos públicos menos equitativa. No será adoptar el censo, este es el cuarto, no será, hacia atrás. Adoptar el censo 2018 permitiría una distribución del gasto público más justa, con base en la población que es y en sus necesidades, con información más precisa y reciente. Mucho ha pasado desde 2006 en Colombia. Tercero, además de la distribución de los recursos que reciben los municipios y departamentos con cargo al Sistema General de Participaciones y al presupuesto bianual de regalías, se hace con base en las proyecciones del censo de la población 2006. Adoptar el censo 2018 por el Congreso serviría para ampliar la participación política y hacer más representativa la institución legislativa. Y el último, como no se han adoptado legalmente los censos del 93 y el 2006, la definición del número de curules a la Cámara de Representantes se hace con base en el censo 1985. La representación política en Colombia es proporcional a la población, pero la de 1985. Vale la pena reflexionar.
Esa discusión de los números de curules en representantes de la Cámara se viene dando hace mucho tiempo. Yo por lo menos escucho hace 20 años en el departamento de Córdoba que el departamento de Córdoba necesita, según el censo poblacional, 7 curules a la Cámara de Representantes y que le debieran dar 2. Y hay muchos departamentos que están en la misma situación, pero bueno, vamos a darle la cara al país a decirle que vamos a pasar la Cámara de Representantes de 167 curules a 200, a ver qué nos van a decir. Yo creo que de pronto los otros argumentos pueden tener razón, pero este es el más vano de todos. El más vano de todos es decir que vamos a cambiar la representación política. Lo que sí es cierto es que lo que más se ve afectado es el Sistema General de Participaciones. Y este gobierno sí que ha demostrado una intención fuerte y clara de modificar este Sistema General de Participaciones y que tiene el deseo de hacerlo para poder hacer una redistribución mejor de los recursos en aras de la equidad. Y creo que
claro,
nuestro
pues
plan de desarrollo...
Yo me pregunto si ha debido entonces el gobierno definir las bases del plan de desarrollo con unas cifras tan dudosas como las del DANE.
Pero es que desafortunadamente, pues como... pero desafortunadamente pues el plan de desarrollo toma las cifras de las proyecciones que tenía el censo del 2005, porque el otro no ha sido aprobado. Entonces, pues tenía que utilizar lo que legalmente tiene.
Dinamitando a sí mismo, el gobierno no está avanzando sobre los temas. Ellos, por generar un espejo retrovisor, no ven que el aumento del desempleo que está sucediendo, el aumento de la pobreza y la inequidad que está sucediendo en Colombia, deberían ser la primera preocupación. Nos estamos enfocando en las seis objeciones, nos estamos enfocando en no darle una solución práctica al tema del DANE y sí dar, por ejemplo, un mensaje.
¿Cuál sería la solución práctica al tema del DANE?
Yo creo, ¿cómo así que no está preocupando? O sea, cuando usted tiene una
cifra, ¿cuál sería la solución al tema del DANE?
No, es que yo, por eso, yo lo que creo es que yo lo evidencié en la sola cifra de Bogotá, que es la que más manejo, tiene problemas. Entonces, no puede el director del DANE decir, no, tranquilos, sigamos adelante. Tiene que hacer las correcciones para que el país tenga certeza de cuáles son las cifras que van a regir las políticas públicas.
Las correcciones
públicas,
las puede hacer una metodología como las que dice Diego. Uno puede hacer esas correcciones, por ejemplo, mirando todo el tema de viabilidades de agua que da, claro, que da el acueducto de Bogotá y cómo es el consumo. Uno puede hacer esas correcciones con las cifras de datos de...
Eso es lo que están haciendo, doctor Felipe, lo tenía que decir. Lo que pasa es que no se puede quedar callado frente a eso.
Él lo está haciendo.
Él lo está haciendo la corrección. Creo que...
¿Cuándo la van a hacer?
No, pues es que parte del problema que una corrección a un censo, pues implica entender muy bien cuáles fueron las dinámicas. Es lo que planteo. Además, hoy lo dijo, pues yo no sé si después de el medio comunicado dijo las cifras del censo sí sirven y lo que necesitamos es hacer unas actualizaciones y unas correcciones, que es lo que va a hacer el DANE con toda la celeridad.
Es lo que debió decir desde el principio, pero empezó, se subió al tigre y después le tocó bajarse por las orejas. Qué pena, pero pues todo el mundo le empezó a preguntar, pero ¿qué es esto que está diciendo usted? Y finalmente dijo, no, pues claro que sí sirve. Y eso es importante, pero ¿por qué no empieza así?
Pero,
o sea,
pero eso, a eso debería estar en este momento discutiendo el tema, en vez de empezar por ahí. Pero por supuesto, pero la cifra, usted dice que el problema del desempleo que tenemos hoy o el problema de las cifras pues corresponde a este gobierno, no, eso es la acumulación de unas políticas de los años anteriores que se ven reflejadas en las cifras actuales.
Yo no le quiero meter mala fe al director del DANE. Los técnicos por lo general al dar declaraciones públicas a veces son desacertados. Yo no lo veo con esas ganas de sembrar ese y mirar el espejo retrovisor. Simplemente fue desacertado de pronto en cómo dijo. Pero él ha sido claro, él dice, el censo sirve, lo vamos a corregir con unos mecanismos que el DANE cuenta con esos mecanismos para corregirlo y pronto le estaremos dando a los colombianos cuál es el verdadero censo y cómo está distribuida la población en Colombia, cuáles son los indicadores de pobreza y cuál es nuestro crecimiento económico real. Y yo creo que lo va a hacer y pronto lo tendrán los colombianos. Y tampoco podemos llegar a presionarlo porque estamos hablando del censo nacional. No estamos hablando de algo que vamos a llegar en 2 meses y digo, no, este coma la vamos a correr para aquí, la división acá y chao, y corregimos. No, yo creo que hay que hacer un estudio muy juicioso y muy serio.
Yo hago una pregunta desde mi profunda ignorancia. El censo nacional agropecuario, ¿qué impacto tiene en la redistribución de tierras, en el manejo de tierras y cómo se relaciona con el punto 1 de los acuerdos? Me parecería importante, no lo entiendo, pero si alguien me lo pudiera explicar, si se cuestiona el censo agropecuario, ¿qué es lo que de fondo se quiere modificar o se quiere revisar o qué beneficios tendría para ciertos grupos de la población de intereses agroindustriales y demás que quisieran ver el censo agropecuario desde una perspectiva con una georreferenciación específica o aprovechar tierras que se consideren de pronto baldías o algo por el estilo? No tengo ni idea. ¿Alguien me puede explicar aquí cómo es
el censo? Pero un tema, pues, para no generar suspicacias frente a esto. El censo, que esté bien el censo agropecuario, tiene unas implicaciones muy grandes con una decisión del plan de desarrollo. El plan de desarrollo plantea la actualización catastral, sobre todo en los temas rurales.
Eso es absolutamente fundamental y eso está entonces, eso está quieto.
Si hay unas cifras que están con problemas en el censo agropecuario, el director del DANE tiene que decirlo y tiene que hacer las correcciones, porque eso va a tener una relación directa con este impacto, particularmente del catastro rural, que es una de las grandes apuestas del plan de desarrollo. Por eso, o sea, si hay problemas, el director del DANE lo tiene que decir, lo tiene que corregir y adelante, que eso es lo que en esto está enfocado pues el gobierno nacional.
Poli, yo quisiera aprovecharla que la tenemos aquí para que nos cuente un poco sobre esa mirada a la situación con Venezuela. Veníamos hablando privadamente usted y yo y un poco también había una preocupación de ENAO sobre lo que está ocurriendo en Cúcuta y me gustaría en los últimos minutos, que ya no nos quedan más de 4, un poco que me plantee cuál ha sido su mirada a los últimos hechos.
Pues a ver, la mirada a los últimos hechos, yo creo que se precipitó las acciones del 30 de abril. Creo que no salió si tenían algo más o menos organizado. El hecho de que Estados Unidos hubiera salido a decir que Rusia se había cruzado por el camino me parece lo suficientemente diciente y grave, si eso fue así. Creo que tiene un impacto moral muy grande sobre los venezolanos, porque de una iniciativa de movilización pues no se vieron los resultados, volvemos a las mismas instancias de violencia, de represión, de todo lo que conocemos, están deteniendo, acaban de detuvieron hoy al vicepresidente de la Asamblea. Entonces, todas esas son puntadas, obviamente, de fuerza del régimen. ¿Que hay o no una fractura al interior de las fuerzas armadas venezolanas? La pregunta queda por responder, creo que ya hay muchos intereses y en esa medida Cuba también juega. Me pareció sensato que el gobierno colombiano en esta oportunidad no saliera a hablar y a ser bocón frente al tema, porque ya es lo suficientemente complejo y obviamente nadie quiere reclamar fracasos. A mi juicio se va a demorar más. Yo creo que oír todas las especulaciones y si había habido una negociación detrás o no, cuando Maduro sale y da las declaraciones, el tono, la forma y las palabras que utilizó, es evidente que no había ninguna negociación detrás, o que si llegó a haber algún intento, no fue fructífero para nada. Entonces creo que lo atornilla un poco más. No sé cuál es la salida. La presión diplomática creo que tampoco está dando resultados. Nadie quiere una intervención militar. Y Estados Unidos se está encontrando en este momento con una Rusia que se está atravesando, con China que se está atravesando. Ahorita tienen precisamente el debate, y algo también mandé, el debate alrededor del canal de Panamá, donde China se está metiendo. Estados Unidos se retira los temas ambientales. Ya China dio el paso adelante en el Consejo de Seguridad de ante Naciones Unidas para asumir el tema que Estados Unidos dejó. Entonces creo que se va a ir complicando y enrareciendo.
Frente al tema más interno para nosotros.
Nosotros lo dijimos antes de que, y lo analizamos en esta mesa, antes del concierto en Cúcuta, que esto no estaba unas horas, que eso era un discurso precipitado, que las dos herramientas que se están utilizando contra Venezuela, que es el aislamiento diplomático, y analizamos en qué países no había funcionado cuando se había dado, más de 10 países, entre esos Irán, y el aislamiento económico, por ejemplo en Cuba con 60 años, y ahí siguen. Si ahí no hay una profunda reflexión de los venezolanos de seguir luchando y poder transformarse en el interior, no existe posibilidad de que a Maduro lo derroque. Yo creo que Colombia está quedando por tabla de salvación en un sánduche. Hoy escuchaba al canciller español diciendo que no está de acuerdo con la política de Trump frente a Venezuela, que él no consideraba apropiado que siempre estuvieran con el arma dentro del cinto amenazando cuando se iba a disparar.
Sin embargo, parecería que Estados Unidos está generando ya es una especie de negociación sin armas con los que podrían tomar una decisión interna ya.
De acuerdo.
Y, o por lo menos es de lo que coincide Rocío San Miguel y muchas otras personas.
Y también dicen que están hablando igual a puerta cerrada con los rusos y los chinos, porque pues con los cubanos no hablan tanto.
Pero sin lugar a duda la amenaza no es el camino. Y ojalá los incentivos, como el que se le dio al general que hizo la liberación, se aplicaran para que eso empiece a generar grietas en todos los militares venezolanos. Pero sin lugar a dudas, Colombia tiene que actuar, como lo dice Poli, con los pies de plomo. Hoy ya Maduro
y no tener mandó diplomáticos
a
que dicen las bestialidades que
máxima
dicen
por escalada militar desde Colombia. O sea, acabo de... Y eso es lo único, sí, que perjudican son a las personas que viven en la... A las personas que viven en la zona rural, que no pueden pasar, que los 20,000 pesos tienen que dejar 10,000 en la frontera para que alguien del ELN o alguien
de la Guardia Nacional
o de la Guardia Nacional los deje pasar al otro lado y los deje volver. Entonces acá no estamos sufriendo de Bogotá, acá lo que están sufriendo es toda la zona fronteriza.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.